Bueno, pues este es el taller que vamos a presentar ahora. Vamos a hablar sobre cómo procesar imágenes satélite con el programa QGIS, que ya supongo que todos conocéis. Y bueno, primero de todo, comentaros que ese taller es una versión muy reducida de un taller que realizaron los compañeros del SICTE, Luis Vicens y Pep Sitjà, en la Conferencia Internacional de Usuarios y QGIS que se celebró si no recuerdo mal, en La Coruña en el 2019, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una versión muy, muy reducida. Espera, me voy a poner un poco el. Bueno, el objetivo del taller, como veis aquí, es al final, mediante el plugin, el semi-automatic plugin de QGIS, que es para tratamiento de imágenes satélite, es ver un poco los pasos, muy a nivel general, un poco a lo bruto, de cómo obtener una capa de cubiertas al suelo a partir de una imagen. En este caso utilizaremos una imagen Landsat 8, del sensor OLIZIR, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos un poco todos los pasos que vamos a realizar. En primer lugar, vamos a ver cómo recortar una imagen satélite para limitarla a nuestra área de trabajo. Luego veremos cómo hacer una corrección atmosférica de la imagen utilizando el método 2. Ya explicaremos un poco en qué consiste todo esto. Y seguidamente iremos a lo que es la madre del cordero, que es la clasificación supervisada, que es lo que nos permitirá clasificar una imagen satélite en diferentes coberturas o categorías de la superficie. En este caso vamos a hacer una capa de coberturas del suelo y entonces, bueno, clasificaremos esa imagen según la cobertura. Y por último, intentaremos, si da tiempo, mirar algunas técnicas de mejoras en la clasificación de las imágenes. ¿Vale? Muy bien, pues bueno, primero de todo, para hacer el taller necesitamos descargar las imágenes satélite. Bueno, yo para abreviar ya me las he descargado, pero bueno, hay muchos portales desde los cuales se pueden descargar tanto imágenes Landsat, Sentinel, etcétera, ¿de acuerdo? Quizá el más conocido, que es el Earth Explorer, que es el que he utilizado yo para descargar la imagen. Y luego tenemos otros como el Sentinel Hub Browser, que me parece que en la primera jornada la compañera del SICTE, Carla García, hizo una breve presentación en la comunicación de EDUSAT. Y creo que os lo mostró un poco. O también tenemos la plataforma LandViewer, bueno, que también va muy bien para descargar imágenes. Lo que pasa es que esa se paga, ¿de acuerdo? Aunque tiene una parte gratuita y otra de pago. Se ha limitado a 10 imágenes gratuitas al día y eso sería todo. ¿Qué más? Bueno, en este caso, esa es la imagen que voy a utilizar para ese taller, que pertenece a la misión Landsat 8, el sensor OLIZIR, el térmico. Es una imagen correspondiente al noviembre del 2020. El área geográfica con la que vamos a trabajar es Cataluña. La fuente, como os he dicho, es Earth Explorer. Y aquí he puesto un enlace de descarga a todo el bloque a toda la imagen, a todas las bandas. Porque en este mismo, sí, bueno, si os queréis copiar esa URL, si no, igualmente como cuando colguemos los materiales de esa presentación, podréis acceder a los datos. En ese fichero, además de las bandas, las imágenes satélite, también hay un par de ficheros más incluido con el área de trabajo, con la delimitación, un fichero GeoJSON con la delimitación de área de trabajo y un fichero de leyenda para representar un índice el índice NDVY que veremos más adelante. ¿De acuerdo? Bueno, un poco a modo de resumen, que es el complemento semi-automatic semiautomático de clasificación. Bueno, es un código gratuito y de código abierto. Y bueno, entre otras cosas, permite la clasificación semiautomática, tanto la supervisada como la no supervisada, de imágenes satélite. ¿De acuerdo? Proporciona herramientas, bueno, tanto de descarga para procesar imágenes, procesamiento, cálculo de firmas espectrales, cálculo de bandas raster, etcétera. Es una herramienta muy, muy completa y muy útil para trabajar con QGIS, trabajar tema de detección. Bueno, aquí hay una serie de enlaces a la website del creador de complemento, tutoriales, vídeos, etcétera. Bueno, esa es una parte que no vamos a hacer en este taller, pero para que sepáis que se puede, yo sabes, pues he mostrado algunas plataformas donde se podían descargar imágenes satélite, pero si queréis también lo podéis hacer desde el mismo, directamente desde QGIS con el complemento SFP. Y bueno, aquí hay un poco las instrucciones para descargarte una imagen Landsat en este caso, ¿de acuerdo? No lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo. Y bueno, pero aquí lo tenéis documentado. Bueno, primero de todo, vamos ya un poco con lo que sería el taller. En este taller lo que voy a obviar ya es el tema de los fundamentos básicos de teledetección. Ya presupongo que todos más o menos sabéis en qué consiste la teledetección. Bueno, son los fundamentos básicos, cómo funcionan las bandas, el espectro electromagnético, etcétera. Si no, bueno, con una simple búsqueda en Google hay muchísima documentación sobre ese tema. Incluso con la Wikipedia mismo tenéis un montón de información. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ir directamente al grano. Y voy a ver. ¿Se ve la pantalla de QGIS? Sí, perfecto. Bueno, pues primero de todo, lo que vamos a hacer es recortar una imagen. O sea, yo tengo aquí cargada, bueno, ya sé, una carpeta con la imagen, de Landsat, de la zona de Cataluña, que me descargué. Y como veis aquí, tenemos los archivos TIFF correspondientes a cada banda, la 1, la 2, la 3, etc. Las más interesantes serían la 2, la 3 y la 4, que son las correspondientes al RGB, al espectro visible. Luego teníamos el infrarrojo cercano, luego las 6 y las 7, que son el infrarrojo de onda corta, el SUIR 1 y SUIR 2. Teníamos la banda pancromática, que es la que nos permitirá refinar la precisión de imágenes del espectro visible. Y luego otras dos bandas muy interesantes, que son la 10 y la 11, que son las TIRS, que son las bandas térmicas, las que nos dan información sobre la temperatura de la superficie de la Tierra. Estas son, en principio, las que vamos a trabajar. Y luego, es muy importante, tenéis el fichero de metadatos de la imagen, que es muy importante. Aquí nos da información de cada banda, de los rangos espectrales, de la radiometría, etcétera. Y aquí tenemos también la proyección de la imagen, en este caso es WGS84 de la zona 31, zona 31 TM, que es la que pertenece a Cataluña. Y aquí tenemos también la resolución de las imágenes. Vemos que la pancromática tiene 15 metros, mientras que el resto, las bandas 2, 3, 4, 5, 6 y las 7, tienen una resolución de 30 metros, y también las térmicas, las 10 y la 11, también tienen una resolución de 10 metros. ¿Vale? Pues bien, lo primero de todo que vamos a hacer es cargar en la vista las capas, en este caso las bandas. Tenemos aquí la 1, arrastro, ya tenemos aquí. Vemos que tienen los valores de reflectancia. En principio, Cuanto más alto sea el valor de un píxel en una banda, más reflectancia tiene. Menos energía absorbe y más refleja. ¿De acuerdo? Voy a comprimir todo para que. Perfecto. Bien. Pues primero de todo, antes de recortar la imagen, lo que tenemos que hacer es crear una. Bueno, primero de todo, tenemos que instalar el complemento. Yo ya lo tengo instalado. Pero, bueno, simplemente tenéis que ir al menú complementos, hacer una búsqueda de CCP y aquí simplemente instalar el complemento. Y ya está. Se nos añaden por un lado un menú. Un menú SCP. También una barra de herramientas, que es la que tenemos aquí. Y por otro lado, un panel, que es lo que nos servirá luego para hacer la clasificación supervisada, entre otras cosas. Bueno, primero vamos a hacer crear un juego de bandas. El juego de bandas lo que nos va a servir es para que todas las operaciones que hagamos posteriores, por ejemplo, recortar o un listado de combinaciones, etcétera, lo hagas sobre este juego de bandas. El juego de bandas simplemente es un archivo que dice que un grupo de bandas que tendrá que operar sobre un grupo de bandas específico. Por ejemplo, ahora cuando haga un recorte, en vez de tener que ir recortando cada banda de forma individual, la recortará todas a la vez. ¿De acuerdo? Pues voy aquí a juego de bandas y voy a recargar la lista y me mostrará todas las bandas que hay cargadas en en el panel de capas de QGIS. Serían todas estas. Y aquí tenemos ya juego de Bandset 1. Primero seleccionaré las bandas que quiero que formen parte del juego de bandas. En este caso quiero que incluya todas porque las vamos a recortar todas. Y utilizaré el botón seleccionar todo. Dar el botón más. Lo añadiré al nuevo juego de bandas. Después, muy importante, es ordenar las bandas por nombre. ¿Por qué? Porque de esta forma, al crear un juego de bandas, las bandas se renumeran de forma con números correlativos, 1, 2, 3, 4, 5. Y es importante que el 1 corresponde a la banda 1, el 2 corresponde a la banda 2, el 3 a la banda 3, porque si no, cuando hagamos una combinación de imágenes, se nos haría un lío. No sabríamos a qué banda corresponde el 1, a qué banda corresponde el 2, etc. Así sabemos, la banda 1 se corresponde con el número 1, la 2 con el 2, etc. ¿De acuerdo? Vale, pues. Y digamos, una vez lo tenemos todo ordenado, llevamos aquí a ROM y luego indicaríamos la capa, el directorio, perdón, donde queremos que se nos graben las capas recortadas. Ya las tengo recortadas, no lo voy a hacer porque a veces tardaba bastante en procesar y para no perder tiempo yo ya he preparado esa capa. Y simplemente el resultado sería el siguiente. Voy a quitar las bandas, las originales, las elimino. Y voy a añadir las capas ya recortadas. Ay, perdona. Perdona, es que ahora me he saltado un paso. Las prisas. Perdón. Primero sí que crear el juego de bandas. Y lo guardaré aquí en la carpeta Landsat. Ah, claro, perdón, es que como los había eliminado aquí, ahora me dice que no las ve. Vuelvo a repetir el proceso muy rápidamente. Juego de bandas. Recargo la lista, selecciono. un cargo es. Eliminaré ese juego y vuelvo a cargarlo. Lo ordeno y voy aquí y diré que me lo guarde aquí en la carpeta lanzar, ¿no? Y ahora sí, tengo el juego de bandas. Aquí ahora tiene, bueno, ha mezclado las diferentes bandas a su manera y bueno, de momento tampoco vemos muchas cosas aquí. Simplemente que lo vemos en color, pero nada más. Vamos ahora a recortar ese juego de bandas. Pues simplemente iremos aquí a menú SCP, reprocesamiento y recortar múltiples raster. Y aquí sí, seleccionaríamos el juego de bandas. En este caso es el segundo juego de bandas que hemos creado, es el 2. El valor que asignaremos a los valores no data. Y aquí podemos introducir las coordenadas del área de estudio o introducirlas, establecerlas interactivamente sobre el mapa o utilizar una capa raster que ya tengamos. En este caso, yo ya tenía aquí una capa. Perdón, tengo esta capa que me muestra el área de trabajo, ¿de acuerdo? Pues bien, simplemente vamos a, aquí, vuelvo otra vez aquí a recorte, reprocesamiento, recortar múltiples raster y aquí refresco y tengo la capa que utilizaré de recorte. Y aquí simplemente seríamos run y escogeríamos la carpeta donde queremos que nos guarde. Como os he dicho antes, para no perder más tiempo, yo ya las tengo recortadas y simplemente, bueno, vuelvo a borrar estas capas, eliminar capas y las voy a cargar. Tengo aquí una carpeta con la carpeta de recorte. Con todas las. Bueno, con el recorte de la imagen, ¿de acuerdo? Bien, eso por un lado. El siguiente paso que vamos a ver es cómo combinar bandas. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, bueno, combinar bandas significa mostrar dentro de los canales de RGB, o sea, rojo, verde y azul, los canales que son visibles al ojo humano, filtrar los diferentes bandas a través de estos canales RGB. Eso que nos permitirá poder visualizar con un color determinado, bandas, las diferentes bandas del espectro, en este caso de infrarrojo, infrarrojo cercano, etcétera, y las podremos ver en diferentes colores de forma que según la combinación que hagamos de bandas, podemos destacar ciertas coberturas, determinadas coberturas en la superficie. Por ejemplo, una combinación clásica de imágenes es la combinación, bueno, primero la de color natural, que es la que estamos, la que ve el ojo humano, que es la combinación del el rojo, el verde y el azul, que serían las bandas 4, 3, 2, en el caso del Landsat. Y otra muy característica es la que nos sirve para destacar la vegetación, que es sería la banda. La combinación sería la 5, 4, 3. ¿De acuerdo? A ver. Bueno, aquí tenemos un poco qué combinaciones. Por ejemplo, el color natural 4, 3, 2. El falso color, que es para destacar las áreas urbanas, utilizaríamos las bandas 7, 6, 4. El color infrarrojo, que es comentaba ahora, 5, 4, 3, etc. ¿De acuerdo? Si en algunas aplicaciones, por ejemplo, se explica muy bien eso, Por ejemplo, aquí si entramos en metapal. Por ejemplo, aquí en la ambigua, por ejemplo, aquí tenemos, nos explica, tenemos una descripción de algunas combinaciones, por ejemplo, aquí, si hacemos clic aquí, nos explica un poco qué consiste cada combinación de bandas, ¿de acuerdo? Y índices también. Por ejemplo, el falso color, el urbano, que os he comentado hace un momento. Es el de vegetación, etcétera. ¿De acuerdo? Más cosas. Bueno, pues para crear una combinación de bandas, simplemente tenemos que ir aquí a SCP y crear un nuevo juego de bandas. Recargaremos la imagen con las imágenes recortadas. Y eso después se puede usar el prefijo Barna para identificarlas, porque la zona recortada es la zona de Barcelona. Aquí elimino. Bueno, perdón, crearé otro juego de bandas. Y selecciono todas las bandas, como hemos hecho antes. Las añado y las ordeno. Bueno, están ordenadas 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11. Bueno, pues activo crear reset virtual de juego de bandas. Voy aquí a Run y las lo guardaré aquí en la carpeta recorte. ¿De acuerdo? Veis que ahora ya tenemos el juego de bandas visualizado. Y ahora lo siguiente que tenemos que hacer es crear un añadir las combinaciones de bandas que queremos. Crear una lista de, en este caso, RGB, que lo que hará será combinar, hacer las diferentes combinaciones de bandas posibles. Vamos aquí a SCP, Basic Tools, y aquí la opción lista RGB. Perdón, solo voy a borrar esto. Sí. Bueno, aquí se nos muestra un panel y donde podemos añadir manualmente las diferentes combinaciones. Aquí podríamos editarlo manualmente, por ejemplo, la 4, 3, 2, que sería la del color natural. Aquí las podríamos ir añadiendo, bueno, de forma manual. Otra manera mucho más rápida es, es utilizar que combine, que muestre todas las combinaciones posibles. ¿De acuerdo? Vamos a preguntar si quiero calcular todas las combinaciones RGB. Digo que sí. Y aquí se nos muestran absolutamente todas las combinaciones con todas las bandas. La mayoría de esas combinaciones no nos sirven de nada, porque son solo determinadas combinaciones nos pueden resultar útiles para destacar ciertos fenómenos o objetos de la superficie terrestre. Pero bueno, de momento las tenemos aquí. Cerramos la ventana y aquí en este, el menú, en la barra de herramientas de RGB, tenemos ahora disponibles todas las combinaciones. Por tanto, ahora simplemente podemos ir seleccionando la combinación que nos interesa y se nos mostrará aquí en la pantalla. Por ejemplo, ahora podríamos usar la 432, que es la de color verdadero, color natural. Si nos la sabemos de memoria, la podemos escribir manualmente. Y veis que aquí con la combinación 432 vemos la imagen satélite con el color, aproximado, el color aproximado que nosotros vemos, bueno, la realidad, ¿de acuerdo? La que el ojo humano ve la realidad. Podemos probar otra combinación que sería la 542, que es la del infrarrojo, para destacar la vegetación. Y vemos que la vegetación ahora se nos muestra, todo lo que es verde, la zona verde, se nos muestra de color rojo. ¿Por qué? Porque la vegetación en el infrarrojo cercano emite bueno, refleja mucha radiación. ¿De acuerdo? Y por contra, en la banda del rojo apenas emite. No refleja la radiación solar. ¿De acuerdo? Entonces, si la banda de infrarrojo la mostramos a través del canal rojo, se nos mostrará de color, quedará muy destacada. ¿De acuerdo? Bueno, vamos muy justo ese tiempo. Eso es un poco, podéis ir, se pueden ir probando diferentes combinaciones. Y bueno, si hacéis una búsqueda por internet o en el mismo LampViewer, podéis ver cuáles son las combinaciones que se utilizan más en el mundo de la teledetección. ¿De acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer, siguiente paso, es crear, vamos a corregir atmosféricamente una imagen. Las imágenes satélite, bueno, se ven afectadas sobre todo por la atmósfera, ¿de acuerdo? La dispersión, a causa de la dispersión atmosférica, la radiación, bueno, la radiación reflejada por los objetos, bueno, queda dispersada por los efectos de la atmósfera y las partículas que hay en ella, ¿de acuerdo? Entonces, podemos hacer ciertas correcciones para intentar mejorar estas imágenes a nivel de radiación, ¿de acuerdo? A nivel de, bueno, no, vamos a corregirlas atmosféricamente. Entonces, ¿eso cómo lo haremos? Lo haremos mediante la técnica que se llama DOS o Dark Object Sustraction, que, bueno, básicamente lo que hace es identificar los objetos oscuros que teóricamente tendrían que tener valor cero porque absorbe toda la energía y mira en realidad qué valor tienen. Y por ejemplo, si tienen valor, por ejemplo, 15 de radiación cuando tendrían que tener valor cero, pues este 15, esa es la diferencia de 15, es la que restará al resto de píxeles, del valor del resto de los píxeles. ¿De acuerdo? A grandes rasgos sería un poco la corrección 2. Bueno, para hacer esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos aquí al menú SCP y preprocesamiento. Escogeremos, en este caso, como estamos trabajando con una imagen Landsat, tenemos aquí a Landsat. Y seleccionaremos la carpeta donde tenemos las bandas que queremos corregir atmosféricamente, que sería, en este caso, es mi carpeta recorte. La selecciono. Veis que ya aquí se me han añadido todas las capas que tengo de recorte recortadas y aquí nos pide el archivo de metadatos, lo que os he enseñado al principio de la sesión, que en este caso lo tengo aquí en la carpeta Landsat, sería ese archivo es imprescindible porque él necesita los datos bueno, evidentemente la imagen, de cuándo se captura la imagen, la distancia lateral al sol en ese momento, aquel día, la elevación, etc. Veis que además, al leer el fichero, nos ha añadido también todos los valores de radiancia de cada banda, ¿de acuerdo? Bueno, otras cosas que tenemos que activar en esta capa, la temperatura en brillo en Celsius. Al activar esta opción, lo que hará es las bandas del térmico, la 10 y la 11, calculará la temperatura en grados Celsius. grados centígrados, ¿de acuerdo? Luego también le diremos, evidentemente, que es lo que hemos venido a hacer, es aplicar la proyección atmosférica del 2. Al hacer esto, lo que nos hará también es convertir los valores de radiancia, que son un valor numérico, a un valor físico, que está entre 0 y 1. Eso sería solo para las bandas del 1 al, del 1 al 9, porque en el caso de las 10 y la 11, los valores que nos hará serán en grados Celsius. ¿De acuerdo? En el caso del resto de bandas, convertirá los valores numéricos a un valor, a una variable física que va de 0 a 1, que es mucho más comprensible, porque 0 será que no hay que es objetos que absorben toda la energía solar, y 1 sería reflectividad máxima, es decir, que reflejan toda la radiación solar. ¿De acuerdo? Además de ser una variable más comprensible, porque al hacer clic sobre un objeto, sobre un píxel, ya sabemos si tiene mucha reflexividad o menos, también es útil porque cuando queremos comparar imágenes de diferentes áreas o diferentes, o una imagen de la misma área, pero de diferente tomada en diferente época, una prestación del año, otro año, lo que sea. Porque los píxeles, cada imagen, en función de la zona geográfica, de las condiciones atmosféricas, de la orientación, la pendiente, etc., cada cobertura varía la radiación, ¿de acuerdo? Entonces, tener una variable física nos permite hacer una comparación más acertada. Uf, qué mal vamos de tiempo. Bueno, pues también aplicaremos realizar pan sharpening. Esto utiliza la banda del pan cromática, que tiene una resolución de 15 metros, para hacer un refinamiento de la resolución de las bandas visibles, del 2, 3 y 4, y con lo cual estas capas tendrán una resolución de 15 metros, lo cual nos permitirá tener imágenes de más resolución en el espectro visible solo. Pues bien, creo que ya lo tenemos todo. El juego de bandas. Y desactivo esta opción. Hago ya. Y bueno, aquí haríamos. Es que a lo mejor se estira mucho rato procesando, o sea que creo que tengo. Bueno, voy a probar. Voy a crear una carpeta que lo llamaré 2. Y en esa carpeta. ¿Veis? Ahora está ya haciendo los cálculos. No se vaya rápido. Bueno, va procesando. Bueno, os voy explicando un poco lo. Bueno, veis aquí ya las imágenes se van cargando. Veis como, por ejemplo, las bandas 10 y 11, los valores van entre 6 y 20, porque esos son valores de temperatura. En cambio, el resto de bandas, como veis, tienen valores que van desde el 0, en este caso, por ejemplo, la 4, el valor máximo de radiación que ha encontrado es 0,65. Pero bueno, el valor teórico va de 0 a 1. 1 es muy difícil porque significaría que el objeto no absorbe la energía, sino que la refleja en su totalidad. Y bueno, eso es difícil. Vemos aquí los valores mínimos y máximos. de radiación para cada banda, ¿de acuerdo? Si quisiéramos, por ejemplo, ahora podríamos. Ah, bueno, y aquí tenemos las bandas correspondientes a la fusión con la pancromática, que es lo que hemos activado con la opción pan-sharpening, que lo que ha hecho es crear una versión de las bandas del espectro visible, del rojo, el verde y el azul, con una resolución de 15 metros, combinando la banda 8 pancromática con la banda correspondiente al espectro visible. Si miro las propiedades a la capa, veis que tenemos el tamaño del píxel 15 metros, mientras que el resto, las que no se tendrían, perdón, la pancromática, que ya es 15 metros. Por ejemplo, aquí esta tiene también me la ha recortado también. Bueno, en cualquier caso, bueno, bueno, también si quisiéramos, están 14 minutos, muy justo, ¿eh? Bueno, me salto ese paso. Bueno, voy a eliminar las bandas recortadas y eliminar capa. Aceptar. Si quisiéramos, también podríamos hacer, esperarlas un punto, juntar todas, un mapa de calor. Por ejemplo, yo podría ir aquí a la banda esta del térmico, la 10, y abro las propiedades, simbología, ojo, pseudo color monobanda. Esta rampa de color me va bien, que va del azul del rojo al azul, pero invertiré la rampa y así las temperaturas más bajas tendrán un color azul y las rojas, las tendrán más altas en el color rojo. Puedo seleccionar los valores, los intervalos. Y cambiar la opacidad, dar una opacidad de, no sé, del 60% a ver qué tal. Acepto. Y si acaso lo que voy a hacer, arrastro para arriba. Y si acaso lo que voy a hacer es poner una de las bandas del visible. Y aquí, como fondo, y aquí ya se puede apreciar un sencillo mapa de calor, en el cual vemos que las áreas urbanas tienen un color más rojo, sobre todo las áreas industriales. En cambio, las zonas, bueno, montañosas tienen un color más bajo porque la temperatura evidentemente es más baja. Si hago un identify, podemos ver los valores. Vale, de acuerdo. Pero aquí serían 11 grados, aquí 13, aquí tendríamos 18 grados, etcétera. ¿De acuerdo? Vale, pues ahora vamos a pasar ya, una vez hecha la corrección geométrica, vamos a pasar ya a lo que sería la parte importante de ese taller. Nos queda un cuarto de hora. Vamos muy justo este tiempo, pero bueno, ya algo haremos. ¿De acuerdo? Bueno, aquí en la clasificación supervisada lo que vamos a hacer es seleccionar, crear un juego de bandas con las capas que nos interesan y crearemos lo que se llaman áreas de entrenamiento o ROIs, que son regiones de interés, en la cual identificaremos diferentes coberturas del suelo y les asignaremos un valor. Y calcularemos la firma espectral de forma que el sistema sepa que todas aquellas zonas que tengan determinada firma espectral, pues un determinado comportamiento radiométrico en diferentes bandas, el espectro electromagnético, les corresponderá una determinada cobertura al suelo. Primero de todo, volvamos a volver a crear vamos a volver a crear un juego de bandas. Refresco y en ese caso le da a 3. Y en ese caso vamos a utilizar solo las bandas 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿De acuerdo? Las selecciono, las ordeno. En ese caso, como podéis ver, no vamos a utilizar la banda azul, que es la banda azul, perdón, la banda 1, que es la aerosol, la cosera, en ese caso no se va a utilizar. Y por tanto, va a cambiar la numeración. La banda 2, la banda del azul, banda 2 será en nuestro caso el 1. La banda 3 del verde será el 2, la 4 será la 3. Por tanto, aquí van a cambiar las combinaciones de banda, ¿de acuerdo? Y aquí vemos la opción esta, que es, bueno, configuración rápida de la longitud de onda, que es para las bandas 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y creamos, la grabaremos aquí, el juego de bandas. Y ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Este es el juego de bandas con el que vamos a jugar para hacer la clasificación supervisada. Bueno, para hacer la clasificación supervisada vamos a tener que utilizar el panel de SCP, es mi Automatic Plugin. Y aquí, bueno, ¿cómo se hace la clasificación supervisada? Bueno, el tema es identificar zonas, diferentes zonas diferentes áreas de nuestra zona de estudio que sepamos que tiene una determinada cobertura. Y le asignaremos, podemos asignar una cobertura a dos niveles, a nivel de macroclase y de clase. ¿Qué significa eso? Macroclases podría ser, por ejemplo, zonas agrícolas, otra macroclase podría ser zonas urbanizadas, otra macroclase podría ser agua y otra podría ser forestal. ¿De acuerdo? Y clases, pues, son las subdivisiones de cada macroclase. Por ejemplo, la forestal pueden ser, pues, pinedas, bosques de coníferas, etcétera. Agricultura, podríamos identificar viñas, regadío, secano, etcétera. Urbanizado podría ser zonas industriales, zonas residenciales, etcétera. Aquí, por cuestión de tiempo, solo vamos a definir macroclases. Y lo que vamos a hacer es crear lo que se llaman áreas de entrenamiento, que es dibujar unos polígonos que nos dirán y a los cuales les asignaremos un valor en una macroclase y calcularemos la firma espectral. ¿De acuerdo? Primero de todo, vamos a crear un archivo de entrenamiento, lo que le llamaremos entreno. Ay, perdón. Vamos a crear que estaba intentando cargar un entrenamiento cuando crear una nueva capa de entrenamiento. Hago aquí guardar. Y bien, si miramos aquí las capas, perdón. Iremos aquí a Training Tool. Se me ha quedado la capa de entrenamiento. A ver qué ha pasado. No sé, más, no sé por qué no se me ha cargado. Ah, sí, perdón, es que no lo veía. Está aquí. Se me ha cargado una capa. Una capa que será donde digitalizaremos las áreas de entrenamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con el botón ese de dibujar, crear un array de polígono, una región de interés. A la hora de crear regiones de interés, ahí hemos de tener tres cosas en cuenta. Una, intentar para cada macro clase o cada clase, intentar dibujar el máximo de áreas de entrenamiento que podamos, ¿de acuerdo? Y de diferentes zonas. ¿Por qué? Porque, lo que os he dicho antes, dependiendo de la orografía, de la pendiente, de la orientación, etcétera, de las condiciones climáticas, la energía reflejada puede variar. Entonces, si nos centramos solo en una zona, cogeríamos el comportamiento radiométrico de aquella zona y a lo mejor nos dejaríamos otras categorías que formarían parte también de esta macroclase. Por tanto, intentar seleccionar muchas áreas de entrenamiento, muchas ROIs para cada macroclase. Yo aquí solo voy a dibujar una, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que tienen que ser varias. Segundo, evitar digitalizar ROIs en áreas de transición entre dos coberturas, porque entonces se nos mezclarían las firmas espectrales. ¿De acuerdo? Y luego, por otro lado, dentro de una misma macroclase, intentar que esta macroclase no sea demasiado homogénea, porque, por ejemplo, aquí, dentro del área forestal, vemos que tenemos diferentes tonalidades de color. Y todas son forestales, pero simplemente que por tema de orientación, etcétera, tienen diferente comportamiento radiométrico. Entonces, es interesante poder seleccionar todo el área, bueno, que dentro de la homogeneidad de un tipo dentro de la heterogeneidad de una macroclase o de una cobertura, haya cierta heterogeneidad. ¿De acuerdo? Entonces, muy rápidamente voy a digitalizar una macroclase. Otra cosa que no os he dicho, que es muy, muy importante, es que a la hora de identificar las diferentes coberturas, necesitamos utilizar diferentes combinaciones de banda. Como ya os he explicado, cada combinación de banda nos destaca ciertos elementos. Por ejemplo, a la hora de digitalizar áreas forestales o zonas verdes, es interesante. Bueno, tendríamos que primero crear la lista RGB de este juego de bandas. Sí. Y aquí, por ejemplo, si mostramos el 432, bueno, pues esa combinación de bandas nos ayudará mucho a definir las áreas verdes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay otra combinación de bandas, os explico que os he explicado antes, que nos muestra destaca las áreas urbanas. Pues para digitalizar las ROIs en áreas urbanas sería útil utilizar esa combinación de bandas. Hemos de jugar mucho con las combinaciones de bandas a fin de diferenciar las diferentes coberturas. ¿De acuerdo? 5 minutos. Bueno, pues se trataría simplemente de eso, de ir digitalizando para cada cobertura, bueno, y luego también a la hora de refinar el procesamiento también nos hemos ayudado de ortofotos, topográficos y evidentemente intentar trabajo de campo para acabar de definir diferentes coberturas. Es un proceso, la verdad, muy lento y laborioso. Aquí lo he hecho un poco a lo bruto, pero requiere su tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente se trataría de digitalizar áreas de entrenamiento. Por ejemplo, esto sería zonas verdes, bueno, forestal. Y aquí en macroclase le diría que la macroclase 1 es forestal. Y aquí le digo que me calcule la firma espectral. Aquí, por ejemplo, ahora está calculando la firma espectral. Veis que ya me ha creado el área de entrenamiento. Aquí digitalizaría, por ejemplo, esto serían áreas urbanas. Pues aquí pondría macroclase valor 2 y el nombre es urbano. Calculo la firma espectral. Se me está acabando el tiempo. Por ejemplo, ahora agua. Diría que utilizo dibujo otra. Para dibujar las áreas, simplemente es clic en el botón derecho y para cerrar el polígono, clic en el botón. Ay, perdón. Vamos a dibujarlo haciendo clic en el botón izquierdo y para cerrar el polígono, botón derecho. En este caso será valor 3 y agua. Y calculación espectral. Y ahora puedo, no sé, me puedo mover con el pan y dibujar un área agrícola. Por ejemplo, aquí tenemos áreas agrícolas. Y también le dibujaré una. Y le diré que esto es valor 4 y agrícola. Bueno, imaginemos, aquí ahora podríamos cambiar los colores para cada color de representación para cada macroclase. Aceptar, el urbano rojo, aceptar. El agua, evidentemente, azul. Y agrícola le ponemos, o sea, amarillo. ¿De acuerdo? Y bueno, lo siguiente sería redefinir, agregar las firmas espectrales, que lo que nos va a hacer es calcular. Ay, perdón. Primero tenemos que seleccionar las macroclases y agregarlas, calcular la firma espectral. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la firma espectral de cada macroclase. Si quisiéramos, podríamos aquí redefinir un poco para ver el comportamiento espectral de cada cobertura y ver si pasan cosas raras, si se ha de redefinir, etc. Muy, muy, muy deprisa. Y el siguiente paso ya sería ir a al menú SCP. Y en procesamiento de bandas, hacer la clasificación. No lo voy a hacer porque estoy fuera de tiempo, pero bueno, el resultado final sería una cosa parecida a esta que os voy a mostrar. Perdón, resultados. Correcciones. Clasificación. ¿De acuerdo? Una vez clasificado, así un poco a lo bruto, tendríamos, por ejemplo, un mapa semejante a este en el que nos dice, pues eso, agua de color azul, forestal color verde, urbano color rojo, industrial ese color más burdeos, etcétera. ¿De acuerdo? En todo caso, esa clasificación se tendría que redefinir. Por ejemplo, podríamos redefinirla utilizando diferentes índices. Por ejemplo, un índice que sirve para corregir sería el índice NDVI, en el cual nos muestra la vegetación vigorosa, la vegetación más vigorosa. Es el índice NDVI lo que nos muestra es que todos los valores que tienen un valor superior a 0,6 se pueden considerar urbanos, ahí urbanos, perdón, forestales. Entonces, simplemente con una operación de cálculo de bandas, podríamos decirle al sistema que sustituya todos los píxeles del valor de clasificación, o sea, todos aquellos píxeles que en la capa de NDVI tienen un valor superior a 0,6, en la capa de clasificación lo sustituya por el valor 2 que corresponde a forestal. Con lo cual, tendríamos una capa más redefinida que sería como esta. La voy a copiar la leyenda y acabo, ¿eh? Perdona. Copiar estilo. Pegar estilo. Veis que al aplicar, no sé si se ve un poco la diferencia, que al aplicar la corrección con la índice NDVI, vemos que áreas que inicialmente las habíamos clasificado como forestales, ahí como agua, pasan a ser forestal. ¿De acuerdo? No sé si se aprecia bien. ¿Vale? Por tanto, hemos ampliado el área forestal, la cobertura de área forestal. Y bueno, me he pasado el tiempo, corto ya y perdonad por retraso. ¿De acuerdo? No sé si queda tiempo de preguntas o lo dejamos
Bueno,
ya aquí.
antes que nada, darte las gracias por la presentación. Yo creo que más o menos el flujo general de trabajo ya queda claro. Sí que es cierto que han surgido algunas cuestiones, algunas preguntas con relación a esta sesión. Tenemos tiempo igual para contestar una en directo y en cualquier caso, después si no pasas por el
De
módulo
acuerdo.
de preguntas-respuestas. Jonathan inicialmente nos decía qué otros recursos fuera de LandViewer recomiendas para aprender y entender la combinación de bandas.
Bueno, sí, lo que os he comentado un poco, es el Landviewer, también está EOBrowser, que es el que mostró. ¿Cerrar el micrófono? El micrófono.
Sí, perdón.
Bueno, pues como se comentaba, LandViewer, también EOBrowser, que es el que explicó un poco el otro día, el primer día de las jornadas, mi compañera del SICTE, Carla, que mostró un poco cómo funciona y tal. Y esto bueno, para ver con diferentes combinaciones de bandas. Me parece que aquí, perdón, me tapa la pestaña. Ese sería EOBrowser, que también te explica diferentes. Y luego recursos, hay muchos. Por ejemplo, un recurso que ya tiene muchos años, pero que va muy bien para entender todos los fundamentos de teledetección desde el principio, es un recurso web que se llama La Tierra Vista de Satélite, que tiene muchos años. Lo que pasa es que como me parece que utiliza, hay ejercicios, pero me parece que utiliza el Flash y me parece que ahora ya el Flash ha desaparecido. Ya la mayoría de navegadores ya no dan soporte a Flash y a lo mejor para hacer ejercicios, los ejercicios seguramente no los podrás realizar. Pero para ver un poco todos los fundamentos, combinaciones de bandas, etcétera, es un recurso interesante. ¿De acuerdo?
Muy bien, gracias Ferran. Creo que queda respondido. La siguiente relación de preguntas, si acaso las respondes por escrito en el módulo de preguntas y
Vale, pues
respuestas,
ahora lo
y
haré.
así damos paso al siguiente tutorial.
Muy bien, pues gracias por todo y ya está. Hasta otra. Ahora iré contestando a las preguntas.
Perfecto, gracias.
Venga.